mañana, 33 minutos, ayer me escribió una persona para plantearme una situación que se presenta en el Cauca. Me hablaba esta persona del episodio que comprometió a un funcionario de alto nivel en el departamento, en la ciudad de Popayán, que en su momento tuvo COVID-19, pero que nunca presentó síntomas. Y que una vez fue declarado positivo por la prueba, recibió la visita de un médico que opera allá, precisamente en Popayán, que le suministró un medicamento llamado interferón gotas sublinguales. Me dice la persona que me hizo el comentario que ahora en Popayán este medicamento se vende como pan caliente y que mucha gente dice que previene los síntomas del COVID-19. Por supuesto, no es una vacuna, pero que eleva las defensas y permitiría llevar la enfermedad de darse de manera asintomática. En 6 AM hemos tomado el camino de consultar siempre con los expertos, que son los que saben, no los periodistas. Los periodistas simplemente brindamos la oportunidad para que los que sí han estudiado esto y los que saben de esto se lo expliquen a los colombianos a través de nuestros micrófonos. Por eso nos acompaña el doctor Víctor Hugo Nieto. El doctor Víctor Hugo Nieto es médico internista, intensivista, es especialista en epidemiología y es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Doctor Nieto, muchas gracias por estar en Caracol. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Agradezco mucho tu invitación. Saludos a todos tus oyentes a esta hora de la mañana.
¿Qué podemos pensar de las propiedades que se anuncian con tanto optimismo del interferón?
Listo. Creo que voy a tomar la palabra que utilizaste, el optimismo, ¿no? Y creo que muchas de las intervenciones farmacológicas hoy en día, tanto con el objetivo de prevención de complicaciones de la enfermedad como específicamente ya a nivel de tratamiento, yo creo que están basados precisamente en eso que estás mencionando tú, en ese optimismo y en esas ganas de obtener una intervención que nos permita pues controlar esta crisis que estamos viviendo a nivel del país. Sin embargo, hay que hacer una invitación a la prudencia y a la responsabilidad en el momento de ofrecer cualquier tipo de tratamiento para los pacientes. Y específicamente, en el tema de interferón, digamos que el interferón, y te digo como a manera de introducción, que fueron denominados de esa forma, porque en los estudios de replicación viral precisamente interferían en el ciclo de reproducción viral. Sin embargo, específicamente para el tema de COVID-19, el SARS-CoV-2, al momento, los estudios que tenemos no son estudios grandes que nos permitan dar una recomendación definitiva. Y en la mayoría de las posiciones de los estamentos internacionales, e incluso nosotros, que hemos producido un estándar de cuidado, la AMSI, para el manejo del paciente crítico, todavía no hay una evidencia como tal que soporte la utilización de rutina en el interferón. Sí es cierto lo que mencionas, de repente hay muchas descripciones, pero son estudios observacionales. Pero para que quede claro a toda la población, nosotros adoptamos y recomendamos intervenciones basadas en estudios robustos, sólidos, no intervenciones que sean basadas en estudios descriptivos. Precisamente por eso te digo que hasta el momento a tu pregunta no hay una evidencia sólida que nos permita hacer una recomendación para el uso rutinario, tanto de profilaxis como de tratamiento específico en relación al interferón.
Doctor, bueno, no hay evidencia científica de que pueda combatir o acabar o prevenir el COVID-19, pero ¿hay algún tipo de evidencia de que tomarla, usarla sin un fin específico haga daño?
Listo, es importante la pregunta. Como siempre le contesto a la mayoría de mis pacientes, ninguna intervención en medicina es inocua. El interferón, digamos que hace muchos años ha sido estudiado y viene siendo utilizado en diferentes patologías, para el manejo de la hepatitis C, enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple, incluso hace parte de los protocolos de manejo de algunas patologías neoplásicas, como las leucemias, específicamente la leucemia mieloide crónica, algunos tipos también de melanoma. En cuanto a la seguridad de la intervención, como te decía, ninguna intervención es inocua, y han sido descritos intervenciones muy sencillas. La mayoría de los tratamientos aplicados son inyecciones intramusculares, o sea, hay reacciones descritas a nivel local, pero hay reacciones sistémicas que pueden ser muy severas, que pueden bajar severamente el conteo de las células de defensa. En ese sentido, no es una intervención inocua, y la recomendación, nuevamente, la idea no es utilizarlo de una forma ligera frente a estos casos. Si me preguntas específicamente adicional a la evidencia, y de repente te dije que la mayoría de los protocolos de tratamiento son inyecciones intramusculares, sí es cierto lo que mencionas, una administración oral de gotas, incluso de administración nasal. Los estudios en medio de la crisis en Wuhan, hay una experiencia descrita alrededor de 3.000 personas sanitarias que brindaban soporte en medio de la crisis. Y hubo una descripción que con la utilización redujo la presentación de la enfermedad. Sin embargo, no es un estudio, como te decía, robusto que nos permita realmente adoptar una recomendación. Entonces, en este momento, las conclusiones grandes al interferón es que no hay estudios que lo soporten y, segundo, no tenemos claridad todavía si es una intervención inocua específicamente para los pacientes con COVID, porque sí se han descrito reacciones severas en los otros tratamientos ya aprobados y donde sí se utiliza de rutina el interferón.
Claro. Doctor, lo que siempre le dicen los médicos a los pacientes, a la gente, es que lo peor que uno puede hacer cuando tiene algún síntoma de una enfermedad es buscar por internet, porque uno termina automedicándose, que es exactamente lo que está ocurriendo acá, sin ninguna evidencia científica. ¿Usted tiene algún dato de qué tan dados a automedicarse son los colombianos o somos los colombianos, pues?
Pues mira, digamos que un dato específico, un porcentaje no tendría, pero les puedo hablar de experiencias desconocidos, incluso a nivel cercano familiar, a diario, digamos que cuestionan realmente el criterio de los médicos y definitivamente recurren a los protocolos que escuchan a diario, incluso en las redes sociales, ¿no? Que se está formando, digamos, un problema social, precisamente toda esta información. Algunos la han llamado la infodemia, y básicamente la invitación es que la información debe ser filtrada por los médicos para poder dar recomendaciones específicas alrededor del tratamiento. Pero sí es cierto, es un problema, y definitivamente la mayoría de estas intervenciones descritas ya en redes sociales, en internet, en portales que no son médicos, pues no son información probada. Nuevamente te digo que es basado seguramente en el optimismo y en la necesidad de tener una intervención, creer en algún medicamento. Sin embargo, la enfermedad en la mayoría de los casos, en el 80% es una enfermedad autolimitada que no va a necesitar un tratamiento específico. Y de ese porcentaje que presenta manifestaciones, solamente un 5% son enfermedades severas que llegan a cuidados intensivos. Así que muchas veces puede haber una falsa creencia en que haber recibido un tratamiento o haber tomado un tratamiento y el paciente se mejoró, y básicamente seguro era el curso natural de la mayoría del porcentaje de estos pacientes que sin ninguna intervención específica iban a mejorar, y falsamente lo atribuyen a esas intervenciones que se automedicaron. Así que es importante que dejemos claro este tema.
Pues está clarísimo que, como usted bien dice, nada es inocuo, todo produce un efecto cuando se toma, y que el optimismo siendo poderoso no es tan efectivo como la ciencia. Doctor Víctor Hugo, muchas gracias, y la recomendación, cada vez que le pongan algo por delante, consulte con un médico.
Así es, Gustavo, por supuesto. Pienso que la consulta oportuna de las dudas y resolver este tema seguramente nos llevará a que cambiemos el panorama que estamos viviendo. Gustavo, muchas gracias por tu invitación. Nuevamente, saludos a todos. Aprovecho para darle un saludo de fortaleza y de ánimo a todas las personas que están en la primera línea de defensa en las unidades de cuidados intensivos, no solo los médicos, sino también las enfermeras, las terapeutas, el personal sanitario, que es importante dentro de las unidades. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu invitación.
A usted, doctor Nieto, muy amable. Hablando de ese personal que está en primera línea, también se presentó ayer en redes sociales y en cadenas de WhatsApp una situación muy delicada. Un audio de un médico con una serie de advertencias muy prudentes, muy amables, muy respetuosas. Yo me voy a reservar el nombre de la entidad médica y el nombre del doctor, por supuesto. Lo conversé con varias personas ayer. Nosotros tratamos de tener una respuesta de parte de esa entidad médica, que, repito, me reservo el nombre. No nos negaron ni nos confirmaron y nos dijeron que posiblemente en el día de hoy iba a haber una comunicación sobre el particular. Muchos de los colegas de este médico comparten su opinión y la preocupación, porque no es más que eso, una preocupación de lo que está pasando. Y por eso quiero compartir con ustedes a esta hora ese audio.
Bueno, quería dejarles este mensaje porque me parece que con todo este proceso del COVID, la gente se ha ido relajando cada vez más y no es consciente del problema. Hoy, en 12 días después de que teníamos solamente 4 pacientes en la fundación, tenemos 107 pacientes hospitalizados, de los cuales son 5 pacientes médicos intensivistas, de los que estaban tratando pacientes COVID en las unidades de cuidado intensivo. En este momento, la limitación de camas de cuidado intensivo en la fundación es total. Hay 2 pacientes hospitalizados que no ha habido cama, hospitalizados con respirador en urgencias porque no hay cama en cuidado intensivo. La cosa está cogiendo unas proporciones tenaces, de manera que yo les recomiendo que de verdad se concienticen, que traten de estar guardados, que dejen el contacto social si están haciendo reuniones o hay gente de la familia que está entrando y saliendo constantemente. Eso de verdad es un riesgo muy alto. Daniel Afanador está en la casa de él con COVID positivo, ¿sí? Después de que se vio con el hijo mayor, que ya no vive con ellos y que se casó, y fue a saludarlo el día del padre. Ese es el único contacto realmente claro que tiene por fuera. De manera que de verdad sean conscientes de que esto no está caminando despacio, esto está caminando cada vez más rápido y de pronto no va a haber atención médica suficiente. Bueno,
hemos respetado el texto completo pues el audio completo de lo que dice el doctor, que es un doctor muy representativo y un doctor muy serio, pero básicamente lo que buscamos con esto es una cosa muy sencilla: si los médicos están preocupados, preocupémonos todos, porque la preocupación genera los elementos que todos debemos tener para cuidarnos: aislarnos, usar el tapabocas, lavarnos las manos y no pensar que es que no está pasando nada y bajar la guardia en el momento más delicado. Ilimitados.